GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Bueno, pues ha venido hoy a GastroSer, a esta edición especial de Semana Santa, el pastelero Uriol Balaguer, uno de los mejores, uno de los más reconocidos. Fue nombrado mejor maestro pastelero con solo 21 años. Ha ganado el premio al mejor croissant, al mejor panettone. Tiene tantos premios que sería muy largo decirlos todos, hacer esa enumeración. Pero ahora está en una de las semanas de más trabajo de todo el año, la semana previa a la Mona de Pascua, que en Barcelona, en Cataluña, se vive con muchísima pasión. Todos los padrinos regalamos mona a nuestros ahijados y eso en los obradores de pastelería genera un movimiento brutal, y me imagino, ¿no? ¿Qué tal, Uriol?
¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. O sea, gracias. Sí, es la época, hay épocas mágicas en pastelería. Bueno, para mí son todas, pero diciembre es increíble y Pascua, como es niños, padrinos, ahijados y chocolate, pues yo como tengo desde que tengo uso de razón, tengo esas imágenes, esos olores que tenía en casa de chocolate, pues es unas semanas increíblemente bonitas, porque hay la creatividad, hay la parte artística y al final hacemos cosas que van para los niños, y hacer sonreír a un niño es mágico.
Tú eres de Calafell.
Sí.
Y tu familia ya se dedicaba a la pastelería, o sea que esto lo has visto desde siempre, ¿no?
De pequeño, sí, yo soy de Calafell, mi padre era de Barcelona y se fue a hacer temporada un verano hace muchos y muchos años, y ahí conocí a mi madre, con lo cual yo nací en Calafell. Y luego, cuando dije a mi madre que quería ser pastelero chocolatero, me dijo, pues cuando podamos te irás a Barcelona a estudiar y a vivir con tus tíos. Y así fue, pero bueno, me viene por tradición y convicción, tradición familiar y convicción, eso de dedicarme a este mundo de la pastelería.
A ti se te daba muy bien ya de pequeño, o sea, tú tenías claro que querías dedicarte a esto.
Yo creo que sí, con toda la humildad del mundo y lo veo porque, bueno, a día de hoy lo veo y desde siempre, ¿no? Porque al final, bueno, me ha gustado siempre, me ha gustado dibujar, me ha gustado estar jugando a cocinas y desde tengo muchas imágenes y fotos de mi madre que me hacía, ¿no? Y es una cosa que decidí yo ser pastelero, ¿no? Dije, madre, quiero ser pastelero, ¿qué tengo que hacer? Y dice, pues te irás dentro de los años, porque eso lo dije desde muy joven. Te irás a Barcelona, a casa de tus tíos, a empezar a estudiar. Bueno, sí, tú lo notas, que eso se te da bien porque es tu hobby. Es que en mi caso es un poco, yo soy un apasionado de mi mundo. A veces pienso que es demasiado porque hay un detrimento de otras cosas. Es así, cuando tú le aplicas mucho tiempo a tu oficio, que en este caso es mi hobby, entonces siempre va en detrimento de cosas. Que lo acepto, lo reconozco, pero bueno, se me da bien porque me gusta, porque cuando haces las cosas que le pones pasión, que tienes cosquillas en el estómago y tienes esas mariposas, es genial. Y a día de hoy me pasa. Yo a día de hoy, domingo por la noche estoy contento porque el lunes hay que ir a trabajar, el lunes me levanto feliz y es que, bueno, es así. Entonces, pasión y amor por eso que haces. Y yo he tenido la fortuna, que a veces hablo con mi mujer, dije, todo el mundo no es como tú. Digo, vale, porque yo de pequeño lo sabía.
Que tú llevas casi 40 años, ¿no?
Correcto, más de 30. Sí, más de 30, 30 y pocos. Y a veces tengo ya dos hijos y, bueno, uno ya sabe, pero no todo el mundo puede saber y es verdad, no todo el mundo sabemos a los 15, 18 años, 20, 22, a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Y yo lo tuve claro porque llamé a la puerta, que es mi madre, que quiero ser pastelero, ¿qué hago? Entonces, y siempre, es que ahora puedes decir, eso te pasaba antes de joven o de más joven, pero es que me pasa ahora. Yo voy al obrador y digo, ya es la hora de marchar. Y digo a mi mujer, ya vengo. Y son las 9. O sea que se me pasa, cuando se te pasan las horas volando en la vida, es que estás disfrutando lo que haces. Y en mi caso es que disfruto como un niño, haciendo chocolate, haciendo pasteles, viajando para formación, para dar formación, consultorías.
¿En Barcelona tienes un obrador o varios?
Tengo varios. En Barcelona tengo 4 tiendas y tengo 2 obradores. Uno 100% chocolate y otro de pastelería, bollería, helados, postres, pasteles. Y
esta semana el que está a tope es el de chocolate, supongo.
El de chocolate, sí, va. Bueno, es normal, es mágico.
¿Trabajáis, o sea, en esta época, no sé, hacéis 24 horas? O...
No, ¿qué va? Qué
tampoco
va.
Tanto, ¿no?
No. Hacemos, y en el brote de bombonería hacemos de lunes a viernes, porque es distinto que el de pastelería.
Claro, pero por la campaña de la mora, quiero
bueno,
decir.
Bueno, hacemos 9, 10 horas, o hacemos 8 y venimos los sábados a trabajar, y los sábados por Navidades, hay un mes... Que se trabaja un poco más, y por Pascua, que es la segunda época más fuerte, pues ya lo sabemos que hay esos tres fines de semana que se tiene que trabajar los sábados. Y pongo más plantilla y bueno, vamos.
Claro, lo bueno del chocolate es que aguanta, ¿no?
Aguantan.
O sea, podéis trabajar con previsión.
Es que esto no es como un pastel o un postre. Una mona de Pascua son figuras de chocolate. El chocolate, si lo tienes a entre 15 y 22 grados, está perfecto. Aguanta días y días y días. Bien en una cámara, en una habitación. O sea, que son días de ritmo, pero eso es adrenalina, y eso a la gente que le gusta el oficio, que yo creo que es todo al equipo que tengo en casa, están contentos.
¿A ti te regalaba la mona de pequeño?
A mí me regalaba la mona mi padrino, pero luego cuando yo empecé el oficio,
¿sí?
O cuando justo empezaba y que hice mi primera... Aún no había empezado ni la escuela, pero ya a ver a mi padre a trabajar, me explicó un poco la tecnología, la técnica del chocolate, pues mi padrino, que era mi tío, me regalaba la mona. Y ya cuando yo empecé a hacer monas, fui yo quien le regalé, que mi madre dijo, ve si tú regalas la mona al padrino. Y entonces iba yo, y la primera mona que hice, la hice en la cocina de mi casa en Calafell, hice una pipa. Mi padrino, que era tío y padrino, fumaba pipa.
Ajá.
Y le hice una pipa 3D, como pude, y se la regalé. Y eso lo recordé de toda la vida. Y él entonces me dio dinero, ¿no? algo. Es así, sí.
¿Pero tú recuerdas recibir las monas como algo especial, que te hiciera especial ilusión? ¿O casi sí, que lo mirabas con ojos técnicos de, ostras, esto cómo se
no,
habrá hecho?
No, porque era muy joven y me hacía ilusión y tengo recuerdos muy bonitos de esa época, sí.
Vosotros tenéis unos huevos muy creativos, ¿no? Está el huevo atómico,
sí.
El huevo chillida,
sí.
El huevo zigazaga.
Sí.
Invito a la gente a que los vea.
Sí,
es difícil describir, pero
sí,
claro, tú los
difícil,
ves y dices,
sí,
wow, esto es escultura en chocolate.
Sí, esa línea, bueno, me gusta, a mí me gusta, siempre me ha gustado dibujar, me ha gustado la arquitectura. En mi despacho hay casi más libros de arquitectura y diseño que de pastelería. O sea, y luego cuando empezamos con la empresa el año 2002, pues bueno, es mi manera de ser, ¿eh? Empezamos con una línea muy conceptual. Que hasta que me di cuenta, porque yo empecé a ser empresario también, esa línea, al final la Pascua es para los niños. Lo sigo haciendo los conceptuales, pero veía que hacía 10 conceptuales, pero también fue bueno porque la gente empezó a ver una línea distinta de huevos de Pascua, o vio el sello de la casa.
¿Empezaste tú con esa línea de monas más para adultos, más creativas?
No lo sé, pero si hay uno que es un crack y también es a nivel conceptual de diseño, es un fenómeno, es Enric Rovira. Él ya hacía unas monas de un diseño también brutal, más pensado en el diseño, en el concepto, que en las criaturas, que en los niños y niñas. Con lo cual...
Claro, porque lo típico de las monas en Cataluña son figuras de chocolate,
sí. Bueno,
a veces pasteles con figuras directamente de dibujos animados y demás, ahora figuras de chocolate de animalitos.
De animalitos, sí, correcto.
Y eso también lo haces tú.
También lo hago yo bajo mi prisma y bajo mi sello y mi línea. Entonces, en esa época, el 2002, cuando empezamos, hacíamos igual el 80% de monas conceptuales, es decir, el atómico, hicimos un payaso que eran tres detalles, el zigazaga, el chillida, inspirado en la arquitectura o en el arte, ¿no? O en la escultura, y luego algunas líneas ya para los pequeños, ¿no? Inspirados en los dibujos del momento o al final animales. Y a
los jugadores del Barça, no sé si eso también lo has tocado.
También lo hago, pero al final mi mujer dice... Se ha acabado el romanticismo, esto es un negocio, y es así, esto es un negocio, y es así. Pero mira, yo ayer mismo...
¿Se refiere al fútbol o se refiere a la pastelería?
A la pastelería en general, porque, bueno, yo soy como soy, no cambiaré, entonces a mí me gusta mucho la línea. Aparte, yo había estado trabajando 7 años en el Bulli, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y siempre me ha gustado la creatividad, el diseño, y yo creo que he hecho un equilibrio, he combinado un poco la pastelería de vanguardia o creativa, tanto en monas de Pascua como en chocolate, en bombones, como en pasteles, pero también conocemos y nos gusta como locos la tradición y la conocemos. Con lo cual, al cabo de los años, pues hay, ahora es al revés, hay un equilibrio del 80% de monas pensando en los niños y niñas, porque es a quien va, y luego hay un 10%, máximo un 20%, que es más creativa, más conceptual, que gracias a estos 24 años que llevo haciéndolo, desde que abrí la empresa, o antes ya lo hacía, pues hay una clientela que son padrinos, que igual sus ahijados ya son grandes, y tú sabes que conoces bien Cataluña, que aunque tengas 20 años, 25, el padrino te regala la mona, ¿no? O va,
bueno, ¿sí? Yo le tengo que regalar la mona a mi ahijada, que acaba de cumplir 30.
Pues ya está, pues es que...
Igual me paso por la cuenta.
Es que sí. Lo esperamos, entonces hay padrinos y que dicen, bueno, entre que yo tengo una edad y que mi ahijado o ahijada ese, pues le regalo una mona más conceptual, ¿no? El otro día hicimos, bueno, la chillida, tú a un niño de 8 años le regalas la chillida, aparte lo hice el 2017.
Y no entiende nada.
Y no entiende nada. Dicho esto, pues hago...
¿Por qué te gusta tanto Chillida? ¿Qué le dedicaste a una mona?
Porque su obra es mágica, su obra, esas esculturas de hierro oxidado. Yo cuando abrí mi empresa, la puerta de la calle era una puerta que representaba un pastel, toda de hierro, corte en hierro oxidado, ¿no? Ajá. Bueno, Frangueri me gusta, es decir, intento inspirarme en la naturaleza y en lo que hay, bueno, observamos, si algo hacemos es observar lo que hay en el mundo, ¿no? Y hay grandes arquitectos, diseñadores, escultores que no te inspiras. Y si no, en la naturaleza te inspiras, ¿eh? En una canción. Yo tengo pósteres y pasteles de Joan Manuel Serrat, de la canción Para, ¿no? Que habla de la miel, del piñón, del bosque. Pues al final te inspiras de todo, ¿no? Y dicho esto, pues también hacemos monas del Barça, del Madrid, del Español, del Girona, ahora que tenemos tienda ahí en la Bisbal de Empordà, con lo cual... y bien bonitas que son. Y mira, el otro día estaba en la Bisbal, en la tienda, en Cansans, y tenía de todas las monas, de todas, y las conceptuales, las infantiles, y en la entrada de la tienda tenía la del Girona y la del Barça, y el niño entró y señaló, papá, papá, quiero esta, directamente la del fútbol, claro, es así, entonces... La Pascua está pensado para los niños. En los países anglosajones, en Norte Europa, pues se esconden conejitos de chocolate, huevos de Pascua en los jardines, ¿no? Y los niños, es mágico ver un niño o una niña buscando un chocolate en el jardín, o cuando ve una figurita de chocolate, un conejo, una ardilla, una gallina de chocolate, se sonríe.
¿Cuál es el bestseller de tus monas? ¿La que más producís, la que más vais a vender?
Este año está siendo, a ver cuál está siendo, igual el panda, no, el pulpo, bueno, el pulpo, que tampoco es muy normal un pez, el pulpo, que bueno, tengo un pulpo que hemos hecho de colores, el año pasado, hace 2 años que lo hicimos, también hemos hecho delfines, pero el pulpo está siendo de los más vendidos. Un pulpo que con las con sus 7 patas, no sé si tiene 7 patas, creo que sí, hay movimiento, curvas.
Bueno, el pulpo son 8.
¿8? Pues ayer me dijeron 7.
El tuyo no lo sé.
Pero... ¿Son 8? Vale, pues mira, este fin de semana me dijeron, son 7, Uriol. Digo, bueno, no sé cuántos he puesto. Pues bueno, 8. pues el pulpo puede ser uno de ellos, y el panda. El panda también está funcionando, porque a mí me gusta mucho el panda. Al final, sin darte cuenta, te decantas por los animales que te gustan a ti, pero tienes que pensar en los críos. Desde que abrimos la empresa... hicimos una cosa muy, muy, para mí, genial. Esto está pensado para los niños y niñas, ¿no? La Pascua. Entonces, cuando acaba Reyes, yo digo a mi equipo, colabora quien quiere, ¿eh? Todo mi equipo, a nivel de diseños. Y cada uno puede hacer su obra o su huevo, y si gusta, lo pongo en la colección. Practicantes que tengo todo el mundo, empleados. Es decir, desde el 2002...
¿Cuántos empleados tienes en total?
No me lo digas, que me pongo nervioso. no sé, unos cuantos, pero son sociedades distintas. No sé, 30, 35, 40.
¿En total?
Sí, bueno, alguno más, sí, alguno más. Sí. En total, sí, más de 40, sí. Por si subamos a Girona con la Bisbal de Empordà, que es una pastelería centenaria que me quedé hace 2 años, el mes de mayo ahora, entonces sí, pasamos de los 50. Pues el 2002 decidí que cuando pasara el Día de Reyes, sí, todo el mundo podía ir al Obrador y hacer sus monas de Pascua, sus huevos, porque lo que decidimos es que todo tenía que tener forma de huevo, las monas, porque tú sabes que se puede hacer mil cosas, pero al final la Pascua es el huevo y la gallina, pero el huevo. Entonces, bajo la silueta del huevo, tenemos que hacer cualquier cosa. Si hacen un coche, un camión, un tren, tienes que ponerlo encima de un huevo. Y es una caja que siempre es la misma. Entonces dije, tenemos 2 semanas o 3 para creatividad. Que podéis hacer vuestros bocetos, podéis venir a las horas que queráis al Obrador, y yo diré tal día, el 20 de febrero, hacemos la selección. Y han habido épocas que ha colaborado todo el mundo, o que hay 30, 40, 50 monas, decido una tarde, esa tarde las pongo todas en el obrador de chocolates, hago entrar a clientes, niños que pasan por la calle, viene todo mi equipo, amigos, bueno, la persona que me hacía el packaging, y ahí hay un brainstorming y hacemos una selección.
Estudio de mercado.
Un estudio, sí, sí.
Y pequeño.
Sí, sí, hay dos o tres personas que cogen una libreta y van apuntando las 12 monas que gustan más. Y esto es mágico. Han habido años que han salido monas creadas por practicantes de la otra punta del mundo, ¿no? Pues sí, eso gusta. Está en mi línea un poco, está en mi línea de la casa. Y sobre todo los niños dicen, esta, pues entra a la colección. Y tú sabes lo que es para alguien de casa, uno de mi equipo, o un practicante que viene 6 meses a mi casa y hace una mona, eso ha pasado, ¿eh? Y las pongo en las tiendas de Barcelona y Madrid, pues es genial. Es aprovechar el capital humano, que son las empresas, eso, tenemos un capital humano que hay que aprovecharlo, y son las ideas y el saber hacer de la gente que pasa por nuestra casa de todo el mundo.
Claro, porque,
¿no?
O sea, no sé si llevas la cuenta, pero del pulpo que me dices que es de los más vendidos, supongo que miles, ¿no? Hacéis miles de pulpos.
Sí. Bueno, en total miles, no, pues, ojalá fueran miles solo de pulpo. La suma de todos los animales, sí.
Te quería preguntar por el precio del cacao. Se está hablando mucho ahora de las materias primas, del cacao, del café se habla mucho, de que sube el precio, de que puede haber escasez. Ha habido titulares incluso de que en el futuro no tendremos chocolate. No sé si esto de quitarle una pata al pulpo es para ahorrar o qué, pero tú que trabajas con eso todos los días, que es tu vida, ¿cómo lo estás llevando?
Bueno, de la mejor manera que puedo. Sí, hubo una subida muy fuerte, será el año pasado, hace 2 años, ¿no? Por muchos motivos, porque al final cada uno te dice alguna cosa, ¿no? Y lo tuvimos que aplicar hace 2 años, pero ahora más o menos dicen que ha habido una pequeña subida, pero hay ciertos productos que ha habido bajada. Es complicado, pero al final tú no lo puedes repercutir en todo, no lo puedes ya. Y más nosotros que ya tenemos una marca y una excelencia. Bueno, es un sector que también, bueno, ellos saben lo que hacen. Yo por suerte tengo un contacto, que es verdad, tengo un contacto directo en Brasil, en Ibirapitanga, de un amigo que tiene chocolaterías en todo Brasil, y luego tiene 2 plantaciones en Ilhéus, en la zona de Ibirapitanga. Y sí que es cierto que él también, vamos, ha tenido que subir precios, ha tenido que comprar alguna cosa, alguna materia prima fuera, y el precio se ha, bueno, también, bueno, eso es porque igual históricamente no se han hecho las cosas bien, todo, es decir, de cuidar al personal que tienes ahí recolectando el cacao. Bueno, es un mundo complejo, pero es que tendremos cacao, sí, que tendremos cacao seguro. Sí que es más cómodo que hace años mucha gente eliminaba la plantación de cacao porque, bueno, porque igual es menos cómoda que otras plantaciones, ¿no? Como puede ser el café o como puede ser otras. Pero no mucho, durante muchos años no se ha respetado la manera de recolectar y pagar el precio justo al productor o al equipo que tienes ahí cultivando cacao.
Hablabas de la pastelería Sans, de la visual. También te implicaste en el proyecto de la Duquesita.
Sí.
Estás especializando en salvar pastelerías centenarias, en rejuvenecerlas, en darles brillo y esplendor. Uh-huh. Lo cual es bonito porque contrasta con otro concepto de tienda, el tuyo, ¿no? Que la primera vez que entré en la de Madrid, recuerdo que fue una sensación como de, esto es una boutique, sí. parece una joyería o una, no sé, una tienda de estas de la calle Serrano,
sí,
la típica pastelería, ¿no? Pero te gustan las dos cosas.
Me gustan, sí, lo que de hecho hace un poco con mi línea, sí, me gusta, conocemos la tradición y me gusta, si me preguntas, ¿qué postre te gusta más? Igual te voy a responder un postre, dicho esto.
¿Cuál es?
No, pues te diré, un mil hojas de crema pastelera, un mil hojas de avellana, una torrija, una sara, ¿no? La de mantequillas, que son postres espectaculares, ¿no? O sea, me gusta y conocemos la tradición y la vanguardia. Y ya que dices esto, pues sí. Si conoces la de Madrid, que la abrimos 2008, eso fue una locura de tienda. Mis amigos me decían, Oriol, no te vuelvas loco, no hagas. Es como la de Barcelona, pero la Barcelona mitad de pequeña. y me decían en esa época, no te vuelvas loco porque aquí somos más tradicionales, no, esta vanguardia, y empecé a cambiar el con los arquitectos empezamos a cambiar o a plantear cambiar el un poco el diseño, y al final dije no, igual que en Barcelona, igual, y a día de hoy parece que sea de hoy y tiene desde el 2008, o sea, bueno, es mi manera de ser, me gusta la vanguardia, me gusta el diseño, pero conozco y me encanta y no concibo diseño sin tradición. Y hablando de Duquesita, pues afortunado fui yo el que una amiga me llamó diciendo han cerrado, aparte es una pena que cierren las pastelerías centenarias o negocios centenarios, aquí en Barcelona cerraron Castelló, cerraron Vins, cerraron y en toda España, ¿no? Están cerrando, tenía que estar prohibido por el ayuntamiento de
las
cada...
¿Las centenarias? Y ya y, no son las centenarias.
No, las menos centenarias, sí, sí.
Claro, pero son tiendas de barrio, tejido sí, de barrio que está desapareciendo.
Eso tenía que haber algo, una ley que alguien lo pudiera continuar. Y yo, afortunado que mi amiga me llamó, Uriol, vente que han cerrado... En el caso de Sant, no, pero en el caso de Duquesita cerraron. Hace 10 años cerraron por jubilación y que sus hijos no querían seguir el negocio. Y Ana me llamó y dije sí, colgué el teléfono y me fui a Sant a buscar un billete. Yo soy así de... Dije, ahora vengo. ¿Cómo que ahora vengo? Sí, en 2-3 horas estoy aquí. Y ya está, fue verla y digo, para adelante, y la cogimos. Y fue recuperar, bueno, que no se pierda una tienda centenaria. Y aparte de Duquesita, que es emblema de la ciudad, es la tienen en el corazón todos los madrileños y los que no son madrileños, que vienen de fuera, con lo cual, y me dijo, es una pastelería centenaria hiperconocida y de la realeza de Madrid. Muy afortunado de que me tocara a mí y ya está. Y ahora hace 2 años lo mismo, querían cerrar Cansans, de 97 años y me llamó, no cierres, de momento no cierres, que te voy a buscar a alguien. Y me llamaron a mí, o sea, fue, bueno, también, no sé, dile afortunado y contento. Entonces fui a Sants y vi el equipo y, bueno, y dije, fue una reunión, en una reunión dije, vamos, tuve que mi mujer no quería, desde Barcelona a Girona, Uriol, ya es suficiente, no quiero nada más. Y digo, que no, vamos, ya que tengo que quedar bien. Nos han llamado a reunión, comemos y decimos que no. Y salimos de allí diciendo que sí. Es muy bonito, son dos pastelerías centenarias, bueno, una centenaria y la otra queda un año. Y ese recuperar, bueno, continúa la tradición, digo yo, continúa la tradición. Y es esa línea de pastelería que la gente del barrio, que la gente de ese pueblo, de esa zona, quieren esa pastelería.
¿Y el croissant es el mismo en todas?
Sí, el croissant es el mismo en todas. Hay cosas que tienen, y el panetone, y la palmera. Pero, entonces, la tradición, me encanta la tradición y también la vanguardia, la vanguardia.
Ha subido el nivel del croissant en Barcelona, ¿no? Bueno, en general en toda España. Pero en Barcelona especialmente, sí. En parte por el Gremi, ¿no? Que convocando el concurso y
sí.
ha generado un poco ese espíritu de competitividad, de mejorar, ¿no? De que cada artesano quiera hacerlo mejor.
Pues sí, es verdad. Gracias al Gremi y del esfuerzo que ha hecho con este concurso, si hablamos de hace... Sí, ha mejorado en relación a hace 30 años o sí, atrás. ¿Por qué? Porque, bueno, otra generación... hay más motivación para hacer un producto, en general en pastelería también, ¿eh? El nivel de pastelería que hay hoy en España es el mismo que como todo el mundo tenemos Francia en la mente o Bélgica, ¿no? Igual en cantidad no, pero en calidad sí. Es decir, a nivel de pastelería que hay hoy en día en España está al mismo nivel que cualquiera diría que París o que Lyon, que Francia en general, eso te lo garantizo.
O sea, las 10-15 mejores de España pueden competir con las 10-15 mejores de Francia.
100%.
Lo que pasa es que Francia igual tiene 3.000 y en España hay 300,
es esto,
por decir algo.
Es esto, y eso pasa también en restaurantes, ¿eh?
Ya.
En restaurantes estamos igual en España que en Francia, pero luego aquí en España hay 50 y en Francia hay 500.
¿Tú se coma bien, ¿eh? En Francia? ¿Te formaste allí?
No, yo me formé aquí en el Gremio de Pastelería 100%. Barcelona. Lo que pasa que luego estuve mucho en contacto con Francia desde que empecé el oficio, porque me fichó una marca de chocolates y empecé a viajar por toda Francia, por todo el mundo, y estuve en contacto con Francia, ¿no? Luego estuve de prácticas un verano en Bélgica, en la pastelería Vitamer, con lo cual siempre he estado en contacto con Francia y Bélgica, ¿no? Pero no, mi base, mi escuela es de aquí a Barcelona. Empecé en mi pueblo, luego aquí en Barcelona, en La Foix, en Baixas. Sí que es cierto que conocí a un amigo que es Jan, que tiene una pastelería en Sant Cugat, que es Dolce, y ahí vi cosas que hacía y se movía, dije, y que trabajaba con productos, que dije, bueno, aquí hay algo distinto, ¿no? Porque también había trabajado en un restaurante, dije, yo un día esto lo haré, y por eso tuve la suerte luego de ir al Bulli, ¿no? Es decir, pero mi
claro,
base...
Tu trabajo en el Bulli era postres de restaurante.
Postres de restaurante, sí, sí, sí. Que yo no sabía hacerlos, ¿eh?
Siempre,
yo,
siempre estuviste en la parte dulce.
Yo siempre estuve en la parte dulce, pero pero con un ojo en la cocina, que de ahí me inspiré muchos platos, muchos de mis postres o pasteles y bombones vienen inspirados, o hasta montajes de pasteles que he hecho yo, o postres vienen inspirados en poner el ojo en cocina. Si algo yo es observar el mundo, ¿no? Y mirar, aparte me hice amigos de todo el mundo en cocina, aquí en el Talaya. Pero antes de ver el Talaya, el Talaya es el restaurante que se abrió en Barcelona, que abrió el Bulli. Estuve en Rosas unos meses, porque se retrasaron las obras y porque yo nunca había trabajado en un restaurante y nunca había hecho una carta de postres. Y la primera carta de postres me ayudó Albert Adrià. Entonces,
¿has trabajado mano a mano con Albert Adrià?
Sí,
mucho
sí,
tiempo.
Sí, 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 con Castro y con Oriol Castro. Sí, 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 es que eso fue una época.
Pero para ti, ¿quién ha sido más influyente, Albert Adrià o Ferran Adrià?
No, todos, Albert, Ferran, toda la gente que conocí en esa época, todos, porque todos los que habían y los que fueron pasando. Yo dije, bueno, voy un año, mi planteamiento fue, voy un año, como lo llevaba en la cabeza, de decir, hostia, conocí a este chico, a Jan Duich, amigo, que trabajaba con productos distintos.
¿En qué año empezaste en el Bulli?
En el 97, 95... 95,
o sea, en el momento.
Sí, en el momento que yo me iba a ir a Francia, ya me fichaban en Francia. Ajá. Bueno, me fichaban. Me iba a hacer una prueba a Francia.
Sí.
Porque empecé a enviar currículum a todo el mundo y uno dijo, ven a hacer la prueba. Pero era una prueba de 2 semanas. Y yo me fui con mis revistas, con un vídeo que había hecho, tal. Y en el momento antes de marchar para París, porque era en Angers, hice con el Talgo, no sé si recordáis el Talgo que había por la noche, hice Barcelona-París, París-Angers. Esa noche, antes de coger el talgo, me fui a comprar utensilios. En esa época comprabas cosas para tu oficio, ¿no? Herramientas. Y fue ahí en esa visita, unas horas antes de coger el talgo, que me dijo Joan Soler, viene aquí a Barcelona, a Ferran Adrià, a abrir un restaurante. Dije, hostia, perdona. dije, lo que yo siempre había querido, trabajar en un restaurante. Digo, bueno, pero ahora me voy a hacer la prueba a Francia y decidiré. Estuve 2 semanas ahí haciendo la prueba. Me dijo, ¿cuándo empiezas? Y dije, te digo algo. Vine a Barcelona, hice la entrevista que me la hizo Carlos Avellán. Y ahí empezó todo. Y al final me quedé. Bueno, me quedé aquí. Y dije, bueno, un año y vuelvo a mi mundo, que es la pastelería. Fueron 7. Dicho esto, yo siempre he dicho a la gente, a mis amigos, a la gente que conozco, a la gente que pasa por mi casa, de que es básico para un pastelero de tienda, que trabaje un tiempo con un cocinero, un restaurante, para tener más un prisma distinto, una visión distinta, conocer a cocineros, conocer productos que generalmente no son registros conocidos o no son productos que son habituales en pastelería y que es muy bueno ampliar conocimiento. Y para ampliar conocimiento, una de las maneras es trabajar en un restaurante un año, no 7 como yo, no, ¿eh? Un año es suficiente.
El chocolate en 8 texturas, mejor postre del mundo
allí
en
nació,
2001.
Allí nació.
Claro, eso es postre de restaurante.
Sí,
allí fue el Bulli.
Sí, 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 fue el Talaya Mar, sí, sí, sí. Que íbamos a la Copa al Mundo y a mí me tocaba hacer la pieza de chocolate y el postre y...
¿Es lo más complejo que has hecho nunca?
Sí, en esa época sí, ahora lo veo y sí, 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 bueno, ahora veo. Fue un postre, vamos, sí, sí.
Ahora no se puede probar en ningún sitio.
Ahora, a veces lo he hecho en algún curso y sí, no, no se puede probar, no se puede probar. ¿No? Porque aparte
pero eso no se puede vender en una pastelería.
No, porque es efímero. Eso aparte lleva un helado, porque lleva un helado. Lo mágico de la cocina es que es efímera, que tú lo pones en el plato y en 20 segundos tienes que servirlo al cliente. Y ese postre... Pero ¿qué pasó? Cuando abrimos la pastelería en el 2002, hice una versión del postre la pasé a pastel. Y ajá, desde el 2002... Este pastel nunca salió de la carta. Es el 8 texturas de chocolate. Es el más vendido, es escandalosamente bueno y goloso.
¿A ti te gusta el chocolate? ¿Te gusta lo dulce o a estas alturas ya lo has aborrecido?
No, me gusta el chocolate. Mira, antes de venir para acá, he probado por segunda vez esta mañana un buñuelo. Sabes que ahora aquí en Cataluña, en Madrid es distinto, ahora no, pero aquí en Cataluña es temporada de buñuelos y lo he probado para hacer un quality,
¿no?
De cuaresma, el de la Empordà, de brioche. Ya lo he hecho esta mañana a las 7, pero para quality control. Y ahora para venir para acá digo otro.
¿Cuál es la diferencia entre este buñuelo y los buñuelos que se hacen en Madrid, por ejemplo?
No, la receta, al final hay dos tipos de buñuelo, principalmente el de viento, que al final es una masa escaldada, y luego el buñuelo de masa brioche, que luego va frita ya en la fermentación. Es la receta y un poco el procedimiento, pero al final es un buñuelo más brioche.
No sé si conoces a Cédric Rolet.
Personalmente no.
Conoces el fenómeno que hay a su alrededor. ¿Qué te parece? ¿Tú podrías convertirte en el Cédric Rolet de Barcelona? Si quisieras, ¿no? O no sé si te lo has propuesto.
No me lo he propuesto. No, cada uno tiene... No me lo he propuesto.
Es un fenómeno increíble, ¿eh?
Sí, es increíble,
La gente, decenas de personas haciendo cola.
Sí, se ha sabido comunicar, ha sabido tener una visión, o ser el primero en tener una visión y comunicar al mundo mediante las redes su trabajo, con lo cual, chapó. No he probado nunca nada de él, pero obviamente lo conozco. Solo faltaría que dedicándome a este mundo no lo conociera, ¿no? Y ha roto esquemas en el mundo de las redes.
¿Y te parece que eso es extrapolable? Porque claro, ahora hay gente que prácticamente va a París para hacer turismo de pastelería, ¿no? Sí. Que entiendo que igual ya pasaba hace tiempo. Seguramente tú mismo has hecho turismo de pastelería, me imagino, ¿no? Los que os dedicáis a esto. Pero ¿tú crees que Barcelona tiene esa capacidad o que la podría llegar a tener?
Sí, pero no ese volumen. Podrías, al final es intentarlo. Primeramente París, lo que decíamos antes, París es la ciudad del mundo que tiene más turismo, creo yo, igual me equivoco. Con lo cual ya eso ya no
tengo. Pero Barcelona no va muy por detrás, ¿eh?
No va muy por detrás, ¿no?
No.
Pues entonces...
Bueno, España,
sí.
España va por detrás en turistas totales y Barcelona es una de las ciudades más turísticas del mundo, vamos.
Hay mucho nivel hoy en día en toda España y Barcelona podía hacerlo, porque hay un nivel de pastelería muy bueno. Es cuestión de, entonces yo, tú podías ser el Cédric Rolet a nivel de redes. Es cuestión de, bueno, que tener un equipo detrás o tener tiempo, tener...
¿Tú te ves haciendo vídeos virales?
Yo sí, si no ahora mi hijo. Yo sí, pero ¿qué pasa? Eso requiere tiempo y luego una inversión económica. Para hacer vídeos virales espectaculares. Sobre todo tiempo, ¿eh? Entonces,
porque bueno, ideas y ideas material no nos faltan, ¿no?
No, ideas las que quieras y material no, pero muchas veces lo he pensado, ¿eh? Pero mira que podía hacer... Mira, el Instagram, me los llevo yo. Es cuestión de tener tiempo y hacer vídeos, si lo haces lo tienes que hacer bien, y eso requiere... obviamente puedes decir, bueno, esto en un día puedes hacer 4 o 5 vídeos, sí, pero tienes que tener ese día y un equipo detrás, un equipo bastante completo detrás para que te haga esos vídeos y que programe ese trabajo. Pero chapó, felicidades al Cédric y a otros que lo hacen.
Hay otro fenómeno también, Antonio Bachour, de Puerto Rico, que también es un fenómeno en las redes sociales. Es un pastelero muy influyente, que además viene mucho por España, y acaba de sacar un libro que traducido es como La nueva bollería, ¿no? Él tiene un poco esa tesis. ¿Tú crees que se está transformando el mundo de la bollería? Me decían el otro día en Alimentaria que está a punto de estallar la bollería salada, que es como un mundo que va a crecer muchísimo. No sé cómo lo ves tú.
Que va a crecer, sí, ya hay bollería salada.
Sí, siempre ha habido, pero...
Sí que es cierto que en el norte de Europa ya llevamos, bueno, toda la vida, pero hace 2-3 años que casi se está vendiendo más bollería que postres o pasteles. Y yo que estoy en contacto pues con Europa y luego estoy en una asociación que se llama Relé de Ser, que son un grupo de pasteleros a nivel mundial, es la excelencia de la pastelería a nivel mundial, pues en las reuniones que hacemos cada año, que hacemos unas cuantas, se comenta eso, que cada vez el volumen de negocio de ventas está subiendo el de bollería. Bollería de formas distintas, masas distintas, rellenos distintos, en detrimento de lo que es los postres o pasteles. Bueno, es la parte golosa del oficio, es increíble, las masas de levadura es brutal, con lo cual, si cuajó el panetone hace unos muchos años aquí, pues ahora viene con fuerza la bollería, pero yo te digo que en el norte de Europa ya hace unos cuantos años que está pasando. Tanto pastelerías como panaderías. Se está dando un énfasis muy fuerte.
¿Y a qué lo achacas?
No sé si es una tendencia o alguien que pone de moda que no creo, porque al final unas piezas de bollerías es brutal, ¿eh? Nosotros tenemos hace ya unos cuantos años que pusimos colección Buenos Días, que es una caja que la abres, son mini bollería, que eso que a veces, bueno, para vienes aquí a la redacción y traes una caja de desayuno que le llamamos buenos días, que son mini piezas de 30 gramos, de todo tipo, ¿no? Tanto dulce como saladas. Si tienes un cumpleaños, también lo llevas. Tienes una al mediodía también, a la hora del café, también. Es decir, no sé, se ha puesto, no me gusta decir la palabra moda, pero las masas de levadura, las palmeras en Madrid, el hojaldre, la locura que tienen. O sea, el fenómeno palmera o fenómeno hojaldre en Madrid es increíble. Es increíble.
¿Es diferente el público de Barcelona y el de Madrid a la hora de comprar en una pastelería?
No. Igual, qué va. Los sabores...
No, pero dices allí, el hojaldre tiene más demanda.
Tiene mucha más demanda que aquí, pero una barbaridad. Y diferencia no, igual son más, venga, va, ponme 14. Y aquí dice, ponme 2, ponme 3. Pero el hojaldre es un fenómeno en Madrid que encanta las palmeras, es brutal. El volumen de palmeras, gusta mucho el hojaldre y las palmeras en Madrid.
¿Y vendes monas en Madrid?
Sí, vendo cada año más. Empezamos el 2008 con las monas tal cual las conocemos en Cataluña, las figuritas, los muñecos, los animales, que el huevo, obviamente el huevo de Pascua siempre ha existido en toda España, ¿no? Y en Madrid, ¿no? Pero el 2008 empezamos a vender monas y hoy en día estamos tanto en Ortega Gasset, en la tienda que abrí en 2008, como en Duquesita, vendemos muchas monas de Pascua, que no sé, supongo que habrá gente que se arreglará a su padrino, pero es que yo estoy viendo que hay, yo estoy viendo estos días en las redes, y clientes míos que cuelgan fotos o vídeos que van a y se lo regalan al médico, yo veo que no tiene que ser padrino para arreglar una mona, es decir, tengo varios clientes que, bueno, el otro día unas cuantas monas y digo, ¿cómo es que te compra tantas monas? No, es para arreglársela al portero, al no sé qué, al otro, o sea, como en Japón, que se regala cuando es por enero, febrero, ya no me acuerdo, tantos años que no voy, ahí se regala, ya me sale el nombre, se regala bombones, no a tu novia o a tu novio, a todo el mundo regala bombones. A los amigos, a los compañeros, a la familia. Entonces aquí se...
Además, en España cada vez se bautizan menos niños, sí, o sea que sí, va a haber menos padrinos.
Correcto, ya, pues está bien que haya gente que compre unas cuantas monas y son para regalar a mis amigos.
El lobby pastelero tenéis que intentar diversificar, ¿no?
Correcto. Y ahora esto me ha gustado, porque le dije a Merche, ¿para qué son tantas monas? Las regala a sus compromisos, es decir... Que ya no solo es el padrino que regala a su ahijado o ahijada, sino a compromisos.
A los pasteleros históricamente se os ha dado muy bien el marketing, ¿no? Porque de alguna manera habéis aprovechado varias fechas en el calendario para...
Sí, eso es verdad.
Meter ahí pastelitos y...
Sí, eso últimamente me lo han dicho varias veces y es verdad. Bueno, son festividades que hay por toda España y las tienes que compartir en una mesa. Entonces hemos sabido, no sé quién, colocar un dulce, un pastel, un turrón, un detalle, el Día del Padre, el Día de la Madre, siempre. Y esto es genial, que hay detrás de cada fiesta, de cada... haya un recuerdo, un detalle dulce. Esto es genial, para el pastelero es genial, para el chocolatero.
Hemos hablado de las monas, de los huevos de Pascua. Tú dentro de poco participas en una exposición en París de huevos de artesanos de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pierre Hermé está detrás de eso.
Sí.
¿Qué tan importante es para ti?
Esto es una creación, una idea original de Frédéric Beau, que fue el director y pastelero de la Escuela Valrhona y fue el quien abrió la escuela. Hace, no sé, 30 años o cuántos, y hace 2 años o 3 se le ocurrió, se le inventó, se le ocurrió crear este concepto extraordinaire. Y ya lo montó hace 2 años, a pequeña escala, y ahora este año lo ha vuelto a repetir con 94 colegas del sector, chocolateros, que también hay gente de aquí, de España, y de todo el mundo, y es en una galería de arte de París. Habrán 90, creo que ya está, 94 huevos de pequeños de 10 centímetros hasta de 50, la premisa. Es increíble, es la parte artística del oficio, ¿no? El chocolate, ¿no? Y entonces cada profesional ha hecho su locura, la que haya querido, y están expuestos durante 2 o 3 meses en una galería de arte en París. Esto es mágico. Y Frédéric Beau...
¿Y tú cuál aportas?
Yo aporto el huevo Santa Lucía, que está inspirado en las plantaciones de cacao de mi amigo Manuel, ahí en Ibirapitanga, Brasil, que con él estamos preparando un proyecto. Él tiene 2 plantaciones de cacao y son muchos años que voy a Brasil, primero por asesoramiento y consultoría para su línea de chocolaterías, y estos últimos años yendo a las plantaciones de cacao. Y ahí en medio de la naturaleza, en medio de esos árboles, es un espectáculo, ahí te viene mucha inspiración. Y cada vez que voy a Brasil me paso ahí 2 o 3 días durmiendo en la plantación y de ahí salió esta idea de un cacao inspirado y por eso lo hemos llamado Huevo Santa Lucía, que estará en París durante 2 o 3 meses.
Hablando con Noelia Tomosigue de Monroe Bakes, la conoces, ¿no? Pastelera Revelación en Madrid Fusión hace unos años. Estábamos hablando un poco de la moda de la pastelería hiperrealista, que es algo que también tiene que ver con Cédric Lollet, ¿no? Pero que se ha expandido mucho. Incluso he visto monas este año en Cataluña que parecen pues un Mac Menú. Pero de chocolate, ¿no? Con su Coca-Cola, sus patatas fritas, o sea, toda esa moda del hiperrealismo, ¿tú crees que va a ser algo que llegue con fuerza? ¿Lo estás notando? Me decías que antes con lo de la bollería lo notabas, ¿esto también?
Yo esto no lo noto, pero no sé, y a mí no me pasa, en casa no tengo esta demanda, tampoco hago esta línea porque al final... de que esto es un negocio, no tengo demanda de mis clientes, porque la filosofía de mi casa es ningún problema, ¿eh? Es decir, el cliente que ve una cosa especial se hacemos a medida, ¿eh? Pero luego me tengo que sentir, bueno, tengo que disfrutar. Ajá. Haciendo mi trabajo, que siempre me ha pasado. Y esta línea de hiperrealidad, pues no la hacemos en casa, entonces que si me la piden por encargo la puedo hacer, pero yo no tengo la sensación de que vaya a ser un éxito o a cuajar. Ahora viene cuando dentro de unos años, mira, Oriol dijo una cosa que es mentira, que cuajó, ¿no? No lo sé. Obviamente es una línea que tiene su público, ¿no? Pero yo no lo sé si esto va... Lo que sí que llevamos años y años y años y años haciendo estas monas para los niños y...
Lo que me decía Noelia también, y eso tiene que ver con lo de París y la Galería de Arte, es un poco esta asociación entre las firmas de alta costura, de lujo, y la pastelería. Me decía que en París hay muchas relaciones, a veces como que encargan productos para un desfile. Bueno, asociar las marcas, ¿no? La alta pastelería con la alta costura. No sé si es algo que tú también has experimentado, que tú has observado, ¿qué te parece? Que...
Lo he experimentado, lo he observado y lo he hecho, me ha pasado, ¿eh?
¿Ah, sí?
París es París, es así de claro, ¿no? Llevan en su ADN... sé París o Francia, quiero decir, llevan en su ADN una manera de hacer muy, muy, muy interesante, muy especial, y siempre relacionan muchas facetas de la vida con la gastronomía, ¿no? Y entonces yo he hecho muchas cosas también para eventos especiales de diseño, de, ¿no? De alta costura o como lo quieras llamar, ¿no?
¿Para quién? Así por curiosidad.
¿Para quién? Bueno, ¿para quién? A ver, lo hice para Puch hace muchos años, para el perfume Comme des Garçons. Hicimos hace muchos años, bueno, años tampoco tantos, una presentación de la nueva línea de Magnum. Bueno, tú decías, o sea, alinear una presentación de un producto con la gastronomía, ¿no? Pues hace unas épocas sacaron una línea de Magnum, hicimos toda la línea de helados que hicieron, en plan grande y muy de diseño, y presentados en unas, bueno, lo típico de museos o de galerías de arte, ¿no? Presentando las piezas en unos cubos de madera muy, muy premium. Luego para una marca de relojes también hicimos una presentación. Todos los relojes que sacaba esa marca los hicimos en chocolate. Es decir, en París sobre todo es más habitual, ¿no? Porque las marcas relacionan marcas de bolsos, marcas que en la media presentación, en medio de la presentación presenten esa pieza que en chocolate. Pero aquí también se hacen cosas así, ¿eh?
¿Tú conoces a May Hoffman?
Conocí, creo que igual de hola, ¿qué tal? Creo que sí, hace muchos años.
Pero no mucho entonces.
No,
o sea,
no.
No tenía relación personal.
No tenía relación. Igual en un evento de gastronomía hace muchos años la vi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no la conocí. Pero fue un emblema, fue una persona, una pionera. O sea que fue una pionera en este país.
Claro, bueno, me interesa saber un poco. Ahora está a punto de cumplirse 10 años de su muerte y quiero preparar algo para recordarla. Y me interesa las personas que habéis estado ahí un poco en ese mismo mundo, cómo la veíais. Yo no tuve ocasión de conocerla, pero no paro de encontrarme gente que se ha formado en su escuela y que de alguna manera es consecuencia de algo que un día May Hoffman pues, pensó.
Sí, es así la vida, pues es así, ¿eh? Porque yo tengo... Ya te digo que no la conocí. Haberla visto, sí, y hablar medio minuto con ella puede ser, ¿eh? Pero ha dejado un legado increíble y fue la pionera en su época. Yo creo que fue de las mejores escuelas, o la primera, las mejores escuelas de España, ¿eh? A nivel de gastronomía, ¿eh? De cocina y de pastelería. Y por allá han pasado grandes profesionales y tanto su restaurante como su escuela, como su pastelería son es la excelencia.
Si tuvieras que proponer una ruta de pastelerías por Barcelona, además de Oriol Balaguer, en Oriol Balaguer podemos empezar o acabar, lo que tú quieras. Pero
me coges, que te voy a decir algunas y me van a quedar unas cuantas en el tintero. Entonces, hay muchas. Es que, pero mira, lo que decíamos... No, si,
pero
no,
dime,
no sé.
¿Dónde te comprarías qué? O sea, no, ¿en tal sitio esto? ¿En tal otro...?
No, comprarme... Es que no sé,
o sea, algún producto que te guste mucho de tus colegas.
Tampoco, a ver...
¿Tú no lo haces? ¿No haces eso? ¿No haces ruta?
No, yo no hago ruta, ¿eh? Es que yo no hago ruta, pero no por nada, ¿eh?
Todo que ¿te lo haces tú?
Ya me la hago yo, sí. No hago ruta, pero porque no por nada, todo y que habría que hacerlo, pero es que soy así. Mira, lo que se ha hecho siempre, el cocinero siempre ha ido a comer o a cenar a casa de sus colegas para disfrute personal y para ver qué está haciendo y para aprender, ¿no? Y en cambio el pastelero no yo históricamente se ha pensado que lo hacían por ir a espionaje, tal, una manera de pensar un poco, eso igual te hablo de hace unos cuantos años, pero así como el cocinero es bienvenido y lo ha hecho, el pastelero no lo ha hecho. En mi caso no lo hago poco porque igual por tiempo, por lo que sea, ¿eh? Pero que hay grandes pastelerías, que ahora me coges grandes pastelerías en Barcelona, el nivel ha subido mucho. Déjame pensar qué pastelerías te digo y qué productos, pero productos tampoco te lo sabría decir, pero es que en Barcelona, es que te voy a dejar, no te puedo decir ninguna, ¿o quieres que te diga alguna?
Sí, dime unas cuantas, claro. El mundo sabe que no va a ser la lista definitiva, pero ¿algunas ideas?
No, definitivas no, me coges aquí, como no he venido preparado, me coges aquí, te diría Folles Arriá. Un espectáculo de tienda. De sabor. No es porque allí sea mi base, ¿eh? Yo mi aprendizaje fue allí, ¿eh? Yo empecé allí mi oficio.
¿Y allí qué te compras?
Allí, ¿qué me compro? A ver, ¿qué me compro? Oh, hostia. ¿Cómo se llama? Los Diplomatics, por ejemplo. ¿No? Que es un ojal con grasa encima. Me compro lo que sea, como estoy por allí... Y todo es bueno. Los buñuelos que hacen de Lampordà son muy buenos. Pero ya está ahí porque me queda cerca de casa y eso es mi casa. Eso es mi casa porque cuando tú empiezas, que empecé en mi pueblo, cuando tú empiezas una pastelería como es la Foix en Barcelona, pues es increíble. Lo llevas en el corazón, ¿no? en el corazón y el recuerdo. Y ya te digo, a nivel de, y los helados son muy buenos. A nivel de sabor es espectacular. Los panallets, a nivel de sabor lo hacen muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luego, ¿qué te diría? Bueno, Escrivá, también todo lo que hace está muy bien. Jurel María aquí en la pastelería. Eric Ortuño en Atelier. No me quiero dejar ninguno, ¿eh? ¿Qué más? La corona de crema quemada. El ojalde también está bien del Baixas. La canal. A ver si hay muchas. Hay muchas. ¿Me dices alguna tú? A ver, ¿cuál más hay? Es que ahora me habré dejado unas cuantas o muchísimas y dirán, Oriol no me ha nombrado. Sí, hay más. Luego hay otras más, hay La Colmena, hay no sé, hay Brunells, hay... ¿Qué más?
Y Oriol Balaguer, el que vaya por primera vez, ¿qué se tiene que comprar? ¿Con qué tiene que salir de la tienda sí o sí?
¿Haces
panetone todo el año?
Te iba a decir, sí, todo el año, hace ya muchos años. Obviamente el panetone, la palmera es uno de nuestros productos. Se te diría que el panetone...
¿De chocolate o
de fruta o de castaña? Mira, el de Madrid, en Madrid lo que funciona más es el de castaña o marrón glacé con avellana, con guindulla. Y...
¿Palmera?
Palmera.
¿Palmera de marrón glacé?
No, el panetone.
Vale.
El panetone. Y luego, ¿qué producto tienes que comprar en casa?
No, pero te decía, ¿palmera de chocolate o palmera de...? ¿Cuál es la para ti la...?
Para mí, la normal, palmera, la normal, cuando tú quieres disfrutar, pero la palmera de chocolate es un escándalo. Es un escándalo, te lo digo yo, tanto lo de las que hacemos, las de aquí en Barcelona, las de Duquesita, las de Hotel Gasset, es un escándalo. El hojaldre este que es un escándalo. Y las mini palmeras también tenemos un formato pequeño. Luego el bombón mascletá.
¿Has visto que Ricardo Vélez ha montado la mejor palmera de chocolate del mundo?
Sí, un colega, amigo de profesión. Estoy pensando en más pastelerías, pero bueno, ya he dicho unas cuantas, ¿no?
Sí, has dicho unas cuantas.
Sí, he hecho unas cuantas, ¿eh? He hecho unas cuantas y antes de acabar la entrevista te diré más, pero nada.
Bueno, yo pensaba ir acabando, ¿eh?
Sí, vale.
¿Nos hemos dejado algo o qué?
No, que vivir es compartir.
Sí que tengo curiosidad porque yo que hablo con muchos cocineros, últimamente se ha hablado mucho del escándalo de Noma, supongo que lo has escuchado. No sé si en los obradores de pastelería o en las partidas de dulces se respiraba ese mismo ambiente. O es distinto, es un mundo compartimentado, es esa parte. El mundo dulce, de hecho, el mundo dulce es un mundo mucho más femenino que el mundo salado, ¿no? En general, en los restaurantes, por distintas razones, a veces porque se consideraba menos importante, eso es, me lo han dicho muchas pasteleras, ¿no? O cocineras especializadas en postre, que las se sentían relegadas, las mandaban allí como si fuera algo peor o menos importante. Pero tú que has estado dentro o que estás, ¿crees que es distinto al mundo de la cocina salada o la pastelería también tiene que pues llevar a cabo un proceso de renovación, de consolidar nuevos estándares? Sí. En la forma de tratar a la gente y de trabajar.
Eso, cada es un mundo. Lo de tratar a la gente es que depende del individuo. Obviamente hay que tratarla con respeto, cariño, y yo soy de dar un golpe, dar aquí, venga, vamos, cuando hay un error, pero eso depende. Ahora podemos estar hablando de cosas que pasaron hace 20, 15, 30, 40 años. Una cosa es los horarios, el otro es el trato a la gente. Hay que tratar bien a la gente, uno tiene que ir a trabajar feliz y contento, que le den cariño y que aprenda lo máximo el oficio. Y luego, obviamente, lo que está pasando ya no es lo que se hacía antiguamente, que podía ser que se hicieran. Si tú hablas de las horas o hablas del trato, de todo, ¿no?
De todo, al final, la experiencia que tenían las personas que trabajaban.
Es distinto, pero es distinto, siempre ha sido distinto la pastelería que la cocina, ¿no? Pero siempre todo hay que mejorarlo.
¿Vas a regalar mora, tú? ¿Eres
yo
padrino?
Voy a regalar... Yo soy padrino... No soy padrino, no soy
padrino.
¿No
eres padrino?
No soy padrino, es curioso, ¿no? No soy padrino. pero regalo monas, ¿eh?
Una de las personas que más monas hace en Cataluña y no es padrino.
Pero regalo monas, ¿eh? Regalo monas. Regalo monas y siempre estoy regalando y siempre... O sea, sí, hay que hacer feliz a la gente y hay que... Y como te he dicho, vivir es compartir. Y compartimos esta pasión que es la gastronomía y ahora toca chocolate. Con lo cual, hacemos pequeños regalos, pequeñas... regalos de monas a conocidos, amigos o momentos de amistad o relaciones que tienes estos días, pues qué más bonito que llegar a una mesa y decir, eso es para ti, ¿no? Eso es genial. Entonces lo hacemos para pasar un rato mágico.
Te preguntaba por pastelerías para hacer una ruta por Barcelona, pero no sé si a ti también te gusta ir a restaurantes, porque aceptaría que me recomendaras alguno que te haya gustado últimamente o alguno en el que quizá la parte dulce destaque especialmente.
Sí, claro, sí, me gusta ir a restaurantes, pero mucho.
Recomiéndame alguno que te guste en Barcelona.
Mira, te recomiendo... Bueno, es que ahora te recomendaría miles te recomendaría, pero me va a pasar como la pastelería. Que, bueno, te he dicho 5 o 6, de hecho, ¿no? 7 de pastelerías, ahora voy a recordar. Pero restaurantes no. Mira, te recomiendo que vayas al Bar Medusa, en el Mercat, el de Sant Antoni.
Ok, ¿por qué?
Una barra y pescadería, restaurante.
Vale.
Es informal, ¿eh? Es una barra y te pides ahí el pescado que tienen para vender y te lo ponen. Luego hay un cocinero que es un ángel cocinando. Ahí vamos, ves un día. Es una barra.
El mercado súper bonito, además.
El mercado súper bonito, sí. Está, pues allí, allí de vez en cuando voy, es una barra increíble.
Muy bien.
¿Está bien o no?
Súper, sí, sí.
Luego tengo unos cuantos más, pero sí, sí, sí. Hay, pues, hoy en día la oferta gastronómica que hay en Barcelona es increíble, es increíble. Es increíble. En Barcelona y en Madrid, vamos, es... y en toda España, en toda España. La verdad que la gastronomía que tenemos hoy en día... bueno, históricamente, pero que lo que está pasando hace unos años en España a nivel gastronómico es brutal, es brutal.
¿Le has echado el ojo a la próxima pastelería centenaria que vas a salvar? Veo que sí.
Bueno, no, sí, pero mira, había una,
fíjate que me tira a la piscina,
No, pero mi mujer ha dicho que basta, y aparte tú, luego para hacer cualquier cosa tienes que tener fuerza económica. Ahora me podía callar y tal, pero... aparte que llega un momento que ¿cómo te diría yo? Que estoy cansado, no físicamente, físicamente no, pero estoy cansado de muchas cosas. Luego, un ojo, bueno, hay pastelerías, pero ¿qué pasa? Que como no tengo esa fuerza económica para hacer el paso a una tercera, si la tuviera, lo haría, pero como no... como no lo tengo, no lo hago. Y luego, como estoy cansado, y repito, físicamente no, y ganas de trabajar, me encanta, y trabajar no, yo nunca he trabajado, yo voy a pasármelo bien. Entonces, he decidido que no.
¿Te plantas?
Me planto, y mi mujer dice, como decimos en catalán, ya ni a prou, ya hay suficiente, no te líes más, o no nos liemos más. Pero tengo un carácter que lo hago, pero por pasión, y a veces lo hago sin mirar la cuenta de explotación, ¿no? Eso no hay que hacerlo, ¿eh?
Bueno, conociendo tus antecedentes, igual dentro de unos meses sale la noticia de que Oriol Balaguer...
Hostia, no, mi mujer me mata.
Claro, claro, pero la última vez cuando fuiste a la Empordà ya ibas a decir que no, y dijiste que sí, ¿no?
Y dije que sí, todo el trayecto fue... Bueno, y lo último fue en Andorra, no que quiera sacar el tema. ¿Sabes? Yo venía aquí a hablar de mi libro. En Andorra hemos abierto un córner,
sí,
en
Utilizar,
en el centro, en el passatge, en la Avinguda Meritxell, y eso fue lo mismo, fue a través... Tenemos un minuto, ¿no?
Sí, sí.
Ya mi mujer dijo, basta, Oriol. Y me fui a hacer de jurado en el concurso de Paco Torrelanca, de la mejor tarta del mundo en Alicante.
Sí.
No, eso fue después. Perdona, es que estoy ya... Voy muy embalado, ¿eh? Pienso más rápido de lo que hablo. El septiembre, octubre, que hacía muy, 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 muy mal tiempo aquí en Cataluña, me fui al Delta Lebre,
¿sí?
Que decía, no salgáis de casa, que hace mucho mal. Yo me fui porque me invitaron a un congreso gastronómico que se llama Gastro Events. Y son dos días de jornadas gastronómicas. Y esta vez iba invitado, no iba a trabajar. Y me dijo, si no vas a trabajar, si no te van a pagar... ¿qué vas a ir? Digo, yo he dicho a Luis que voy. Y hacía mucho, muy mal tiempo y muchas lluvias. Y me fui allí, dos días. El congreso se anuló a medio... O sea, duró un día del mal tiempo que hacía. Pero la cena del domingo, que yo llegué domingo, hubo una cena allí con 14 personas. Y habían dos cocineros, habían más, pero habían dos que no los conocía. Al Roger, el chef del hotel Isar, en Andorra, y Carles Fring, del hotel, del restaurante Campanel. Y la pregunta, es una realidad, es así, la pregunta ahí en medio de la cena tal, y había más gente, ¿cómo es que tú no estás en Andorra? Me dijeron, y está Lluc Crusellas, está el Jordi Morera como panadero, y dije, mira, yo no estoy en Andorra, primero porque no tengo pasta, y es la verdad, y porque nunca nadie me ha llamado. Y dice, ¿cómo? Se levanta Roger, bueno, Carlos dice, yo te voy a buscar un lugar en Andorra, ya verás tú. Se levanta Roger y llama a alguien, y está llamando a su jefe, a Guille. Y se siente y dice, Oriol, cuando quieras subes a Andorra. Me fui a Alicante la semana siguiente.
¿Al concurso?
Al concurso, es de jurado.
¿Con Paco Torrelanca?
Sí, que cuando te llaman para ser jurado es que ya tienes una edad. Y cuando volvemos cuando vuelvo de Alicante, digo a mi mujer, Marta, nos vamos este fin de semana a Andorra. Y yo, ¿A qué? Y por el camino se empezó a explicar. Bueno, casi discutimos, digo que no, que vamos solo a hablar y así estaremos un fin de semana en Andorra, vamos a comer aquí, a cenar allí. Que no. Bueno, tienda, al cabo de un mes teníamos tienda en Andorra.
Es fácil liarte, Julio, lo estoy viendo, no sé. Te lías con facilidad,
Y ahora esto que has dicho, no, ya está, y ahora me he plantado porque sí, que ahora si no...
Tú eres de los que te dicen, venga, la penúltima, y te apuntas.
Sí, es la penúltima, siempre. Me gusta la marcha, pero ahora he visto que ya no, que es suficiente, porque si no hay que... que no, que al final luego necesitas también, necesitas un equipo detrás, ¿eh?
Uriol Balaguer, muchas gracias por venir a la radio.
A ti por invitarme, muy contento de estar aquí, se me ha pasado rapidísimo, espero, supongo que me he dejado algo en el tintero, ¿no? Pero muy contento de haber compartido este rato contigo y nada, y vivir es compartir y buena Semana Santa a todo el mundo.
Feliz Mona.
Gracias.